15 de abril, día de impuestos, día de pago de impuestos aquí en Estados Unidos. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, perdón, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales, política económica, geopolítica y oportunidades para mejorar tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva. Ups, se me olvidó activar el live stream para nuestros amigos de la banda Satochera. Un momentito. Ya está. Ahora sí. En exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube. Ya está activado el live stream. Y bueno, pues vamos a ver, Bitcoin no se murió, se está negociando en 63,191 en este momento. Ha sido un fin de semana bastante interesante. Hemos observado la reacción de los mercados, hemos observado el anuncio hoy de la aprobación del ETF de Bitcoin en Hong Kong, que es China, que no se les olvide, Hong Kong es China. O sea, el gobierno chino aprobó el ETF de Bitcoin. Se los dejo a su consideración. Y bueno, pues, ¿por qué la reacción del fin de semana? ¿Por qué la acción de precio que observamos a raíz de la noticia de el aparente inicio del conflicto abierto entre Irán e Israel? Hay varias razones, y por supuesto que mucha gente, los que son fans del oro, dicen que pues eso demuestra que Bitcoin no protege ante una contingencia. Hay muchas opiniones encontradas sobre simplificaciones, diría, infantilización de la observación de la causa-efecto. Una de las razones es que es el único mercado que está abierto. Esa es una realidad. Durante los fines de semana no hay actividades en los mercados. Entonces, las criptomonedas es uno de los mercados que está abierto 24/7 y es donde se puede observar la reacción inmediata a fenómenos como este, que no es la primera vez. Willy Wu publicó el fin de semana una observación muy interesante que observa la gráfica, qué fue lo que pasó los primeros días ante la noticia de la invasión de Rusia, bueno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Cómo fue la acción de precio? Al momento que se da la noticia, el precio empieza a declinar, encuentra soporte y se recupera en un par de días. Creo que vamos a ver el mismo fenómeno en esta ocasión. Y bueno, esa es una de las observaciones. La otra observación, ¿por qué la gente vende en pánico cuando se da una situación así? Mi hipótesis no es un tema macroeconómico. Creo que mi hipótesis se enfoca más en la realidad individual, porque es el retail el que entra en pánico y el que vende así. Ni los fondos institucionales ni las ballenas juegan ese juego. Es retail el que entra en pánico y empieza a vender. Los macroeconomistas están tratando de explicar que es porque las materias primas toman mayor relevancia. El petróleo, por ejemplo, toma mayor relevancia. Y creo que se reduce más a una falta de planeación y falta de liquidez. Lo que busca la gente en situación de pánico es liquidez. ¿Y para qué necesitas liquidez cuando hay una situación de crisis? Pues para las otras B. Entonces, en mi opinión, la gente que entra en pánico y vende es porque las otras B no las tiene cubiertas. Tiene Bitcoin, pero no tiene ni las balas, ni la botica, ni los bolillos, ni la biblioteca, ni nada más en orden. Y por eso entran en pánico y necesitan tener cash, porque no tienen planes de contingencia. Esa es mi hipótesis, específicamente en lo que se refiere a retail. Creo que eso es lo que pasa, entran en pánico y quieren tener efectivo, quieren tener liquidez inmediata. y creo que esa es la consecuencia. Es un juego que, repito, no juegan ni las grandes ballenas ni los fondos de inversión. Es algo que afecta, o es un fenómeno que he observado principalmente en el tema de retail, pero pues ya veremos qué pasa en los próximos días. El halving ya está a la vuelta de la esquina. Según el conteo oficial, son 4 días y honestamente creo que se va a adelantar. Estaba viendo un tweet de Jameson Loop que durante el fin de semana se activó una cantidad de mineros impresionante y no va a haber ajuste de dificultad de aquí al halving. Entonces, creo que sigue siendo posible que el miércoles veamos la activación del halving. Veremos qué pasa en las próximas 48 horas, a ver si se adelanta o no. Dasalik74, ¿qué tal? Buenas tardes. Excousen, Itziar, buenas. Itziar, miembro de la banda Satuchera, ¿qué tal? Buenas tardes. Whiskeborg, ¿qué tal? El Yuyo. Bitcoin AM. Andan con miedo, lo de siempre. Un poco de susto para que las manos débiles salten. Sí, ese es mi hipótesis. Jack in the Box nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Grillito Villada, Huevo Mero, David Wallwork, Capistrán 31 y Lemil Lam o algo así. Héctor CH1 nos está viendo también ahí en Instagram. Fulano Tochi, ¿qué tal? No sabía desde la semana pasada Israel ya había provocado el ataque a Irán con el atentado que hicieron en Damasco. A ver, la situación de Damasco fue un anexo a la embajada de Irán. No fue a la embajada de Irán. Un anexo que era donde se reunía la cúpula de Hamas. No fue un ataque directo a la embajada, sino fue un anexo. Ahora, si está justificado o no el ataque, depende de tus simpatías, supongo. Hay gente que lo está tratando de justificar con ese ataque a la embajada. Pero hay una diferencia enorme, no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista táctico y estratégico. La situación de la embajada fue un ataque dirigido, específico, y digamos que con una precisión quirúrgica. Los ataques indiscriminados con drones son ataques a la población civil. Eso, desde el punto de vista ético, tiene implicaciones enormes. No es lo mismo, independientemente de que esté justificado o no, que hayan atacado este anexo de la embajada, es un ataque específico dirigido y con un radio de contención muy específico. Comparado con el lanzamiento indiscriminado de artillería a la población civil. Realmente esa es la diferencia. Hagan sus apuestas y seleccionen sus caballos. Y también fue interesante que la reacción de Irán y Jordán, que es lo que hablábamos, me parece que fue el viernes, o sea, es una guerra religiosa. No es el mundo árabe contra Israel, es una guerra religiosa, sunitas y chiitas, me corrigieron, que es el término español, sunitas y chiitas, ahí es donde está el problema. Lunatic Colegas en Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes. El Yuyo, al final no puedo mirar lo que hablamos. Ah, bueno, pues no, atiende ese asunto primero, el Yuyo. Esa es la familia, es lo primero. Giovanni en Portugal. ¿Será que en vez de pánico son los bots de trading que juntan todos en una misma tendencia? No lo creo, no creo que sean. Porque el pánico es generalizado. No creo que sean los bots de trading. Los que dicen que Israel no debe responder porque fue avisado y Jairán dijo que no hará nada, pero que si Israel responde escalará todo. No sé, repito, es una situación en la que depende hasta dónde te quieras ir, pero pues ese ha sido, golpes y patadas bajo la mesa y han tenido una historia de confrontación de décadas. Vende todos los BTC. Nah. tiene papá rico, no tiene que vender BTC. Bueno, rico en perspectiva de gatos, vaya. Su platón de comida siempre está lleno y su arenero siempre está fresco. Mateo Juárez, ¿qué tal? ¿Crees que bajará Bitcoin hasta $55,000? Lo veo difícil. Probablemente después del halving, cuando ya veamos una corrección mayor, posiblemente, pero digamos que en las próximas 2 semanas, lo dudo. Escuché que el ataque a los servidores estaba maquinando desde el 2021 y la prueba beta ya estaba en muchos servidores. Es decir, que podían hacer algo ya maligno en los servidores y no sepamos. No sé de qué servidores hablamos o de qué. Excousen, sí vi tu correo. Vamos a platicar en la semana. Pero en principio sí me gusta la idea. Me gusta la idea. ¿Por qué el Cacas no respondió al ataque de la embajada mexicana igual que Irán? Por varias razones. Primero, porque no puede. Ese es el primero. Y el segundo, porque el asunto de la embajada es totalmente distinto. Estamos hablando de una embajada que malamente estaba protegiendo un criminal convicto. La situación no es ni por mucho cercana. Ya la fiesta del halving se preparó para el viernes. Tocará reprogramar. Pues estaremos al pendiente. A ver, a lo mejor toca en la transmisión del miércoles. No sé. No sé. Ya veremos qué tecnología usará el Iron Dome. Es una red extremadamente compleja de radares, sensores, telemetría. O sea, es bastante complicado. Principalmente sensores, telemetría y navegación autónoma. Yo ya estaba preparando para gastar mis ahorros en la fiesta del fin del mundo. No, todavía no. ¿Crees que Bitcoin bajará hasta los 55,000 antes del halving? Lo dudo. A lo mejor en la corrección mayor que veamos después del halving, sí, pero antes del halving, o sea, estamos hablando esta semana, lo dudo mucho. Edgar Dimoy en Valencia, ¿qué tal? Irán dijo que ya el conflicto se acabó. La situación con los conflictos es que son dos partes. Entonces, aunque Irán diga que el conflicto ya se acabó, pues eso no acaba el conflicto. Veremos. Félix Benito en Guadalajara, ¿qué tal? ¿Vamos a hablar de Bitcoin o solo de la guerra? Yo creo que la guerra no está teniendo nada que ver, sinceramente. Bueno, vimos la reacción a los eventos del fin de semana. Bitcoin tuvo una reacción, por eso el contexto es importante. En X hay varios gurús que sostienen y argumentan que si estalla la guerra de grandes dimensiones, el valor de BTC tiende a cero. Lo triste es que hay mucha gente que lo cree. Bueno, hay analistas y alguien, por ejemplo, que tiene puntos de vista interesantes, Peter Sagan, dice que Bitcoin se va a cero independientemente de lo que pase, o sea, con guerra, sin guerra, o que el valor de Bitcoin es cero y que tiende a cero. Peter Schiff dice lo mismo, que el valor de Bitcoin tiende a cero. Nassim Taleb, el autor de el libro El Cisne Negro, dice lo mismo, o sea, con guerra o sin guerra, el valor de Bitcoin es cero y va a llegar a cero. Supongo que cada quien escoge a quién escuchar. Y bueno, la tasa. Hoy tenemos la tasa legendaria por una razón importante. El fin de semana publiqué una imagen que está haciendo sus rondas en los internets. Es un meme. A ver, ahí les va. Ahí está. Este fue lo que publiqué para promover que es Bitcoin.co. Dice, para nuestros amigos en el podcast, dice, es una parodia de un anuncio muy popular aquí en Estados Unidos de un gecko que es la imagen de la compañía Geico, una compañía aseguradora, y utilizo la misma tipografía, la misma tipografía de la marca Geico, y dice Bitcoin, y dice 12 palabras pueden salvar tu trasero como o más como seguro contra la guerra, que es un eslogan que ha sido muy popular aquí para esa compañía de seguros. Y está el Gecko, que es la mascota de la compañía, con mi taza legendaria. Y bueno, está haciendo ahí sus rondas en los internets. Puedes checarla en Twitter y en Instagram. Ahí la publiqué también. ¿Crees que el hackeo que querían hacer a los servidores, que casi entra al SSH de los servidores, podría haber afectado a Bitcoin en algo a los min-? No sé de qué hackeo hablas, Silver. ¿A qué hackeo te refieres? ¿Crees que todavía ADA tenga la tendencia de ir a 70 centavos de dólar? Creo que sí. Chris 13 en... Perdón. Chris 13 en Valencia, ¿qué tal? ¿Quién salió mejor para la comunidad internacional? ¿Irán al demostrar que podía atacar a Israel o Israel al demostrar que puede parar el 99% del ataque? Desde el punto de vista de relaciones públicas, creo que Israel salió bien librado. Hay por ahí muchos memes circulando de, básicamente burlándose del ataque. Irán es más poderoso que Israel. Tiene superioridad numérica, ¿sí? Es un país más grande, tiene mayores... en términos de infraestructura militar, no demasiado, están bastante parejos. Pero en términos de población y reservas, o sea, reservas humanas, reservistas, vaya, Irán sí supera por mucho a Israel. Antón López, ¿qué tal? Vengo escuchando de la Tercera Guerra Mundial hace como 30 años y hasta ahora puro humo. Ese es el problema de las guerras, que puedes estar equivocado, solo necesitas acertar una vez y ya, ese es el problema de las catástrofes. Puedes estar equivocado 100 veces, pero solo es necesario que estés, que aciertes una vez y ya, se va todo al caño. ¿Conoces la nueva cripto libertaria Isla Paraíso Pro? No. No la conozco. El hackeo que casi entran a los servidores que hubieras salido. Ah, ok. Bueno, sí, porque es un ataque a la infraestructura, a la arquitectura de comunicación entre servidores. Entonces, sí, todo lo que esté administrado de esa forma, utilizando SSH, hubiera sido potencialmente vulnerado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Es difícil predecir. Las consecuencias van a ser dependiente en el caso de los mineros, por ejemplo, de la estructura de cada minero. Una de las ventajas enormes que tiene el nivel de descentralización de Bitcoin es que tendrías que atacar millones de computadoras de forma simultánea. Tendrías que atacar millones de nodos que tienen una copia válida de la cadena de forma simultánea. Y este tipo de ataques generalmente son ataques estratégicos dirigidos. O sea, tienes un punto central de infraestructura y atacas ese punto central. En el caso de la descentralización, por eso es tan importante, porque te protege de que si se encuentra una vulnerabilidad en la infraestructura o en un protocolo, aún así no es suficiente para atacarlo. O sea, puedes tirar 100 nodos, pero va a haber otros 100 que tienen la copia de la cadena. Entonces, un ataque a la red de Bitcoin tiene que ser un ataque que de manera simultánea ataque, tome control y modifique para el propósito del atacante millones de nodos de forma simultánea. Si no son de forma simultánea, no funciona el ataque. Puedes tirar parte de la red y el resto de la red va a seguir funcionando. Puedes atacar el 50% de los nodos y si el 50% de los nodos empiezan a propagar, por ejemplo, información maliciosa o tratan de infectar otros nodos, son aislados de la red. Entonces, es difícil predecir las consecuencias en específicamente en la red de Bitcoin por su enorme grado de descentralización. Ángel Gabriel García, ¿qué tal? Aquí seguimos los queretanos. No, Querétaro siempre tendrá un lugarcito especial en mi corazón. Pero honestamente me preocupa la situación en México. Me preocupa cómo está la situación en México. Huachua, ayer por curiosidad solicité la tarjeta Bitso y a las 3 horas casualmente me llega un correo del SAT sugiriendo que presente mi declaración anual. Pues sí, la G7 apoyó de forma contundente. Sí, no, Irán solo tiene más gente, no es ni lejos mejor que Israel. La superioridad numérica es relevante en un conflicto entre dos naciones. Es importante. Tony, ¿qué tal? Buenas tardes. Y si fallas en el pronóstico de la guerra, siempre puedes borrar los tweets. Como el borrador Kaiser, que hasta el mero día, el día anterior a la invasión de Rusia, estaba acusando a todo mundo de rusofóbico, paranoico, y que no, que Rusia no iba a hacer nada, y que todos eran unos racistas. Desaparecieron esos tweets. De ahí el apelativo, el borrador Kaiser. Entonces, muy nueva, lo descubrí. Pues si crees que amerita un análisis un poco más detallado, mándame un correo aquí en criptomonedastv.com/podcast y lo checamos. Le echamos un vistazo rápido. Y también aquí en criptomonedastv.com/podcast, ahí puedes mandar preguntas, comentarios, sugerencias, y los vamos a ir contestando en la medida de lo posible aquí en las transmisiones.
¿Qué pasó? Yeah.
Ok. Dice la doña mis quincenas que deberíamos de iniciar. Hoy que es día de pago de impuestos, deberíamos de pagar, de crear una shitcoin tax o tax shitcoin. A nadie le... bueno. Sí, Antón, pues mándame un correo, a ver ahí. ¿Cómo se declaran los fees de transacciones para mover fondos dentro de una misma billetera en Estados Unidos? Si estás moviendo de una billetera a otra, ¿cómo los declaras? Como costo financiero, igual que declaras tus comisiones bancarias, por ejemplo. Dicen que Israel tiene armas nucleares, ¿es verdad? Sí, creo que Irán quiso mandar un mensaje que si quieren pueden... Estados Unidos intenta calmar a Israel para que no se líe. Pues si ese era el mensaje, creo que les falló. En mi opinión, creo que les falló, si ese era el mensaje. Ok, entonces iba más dirigido a la estructura centralizada que a Bitcoin. Es una vulnerabilidad que afecta a cualquier comunicación cliente-servidor que utilice SSH. Puede ser cualquier cosa. Entonces, básicamente, para que BTC y su nodo valga cero, hay que apagar el internet directamente. Si quieres detener la red de Bitcoin, sí, tienes que apagar todo internet y apagarlo permanentemente, porque lo apagas un día y cuando regresa el internet, los nodos se levantan y se vuelven a comunicar y la red se restablece. Vamos a suponer que hubiera una tormenta solar. Y quiero hacer énfasis que este es un escenario totalmente hipotético. Hay una tormenta solar y afecta el continente americano, por ejemplo. Ese es el que está viendo al sol en ese momento. Llega la tormenta solar y se fríe todo lo electrónico en el continente americano. Y regresamos a... qué sé yo, al siglo XIX. Y vamos a suponer que el resto del mundo sigue funcionando normal. Se tarda el continente americano 10 años en recuperarse. En 10 años se empiezan a levantar los nodos en América, en el continente americano, y se vuelven a sincronizar con la red. Entonces, para acabar con Bitcoin, necesitarías detener a todos los nodos al mismo tiempo y detenerlos permanentemente. En el momento que haya un nodo o un par de nodos que tienen conexión a internet y tienen electricidad, se levanta la red. Entonces, Esa es la razón por la que es tan resistente. Milei haciendo el papelón, apoyando una de las partes del conflicto cuando ni puede arreglar los problemas internos de su partido. El juego de la geopolítica, como lo hemos discutido, es un juego en el que todos hacen trampa. Y es un juego en el que hay intereses. O sea, el hecho de que un presidente o un país salga a hacer declaraciones públicas en el marco de un conflicto internacional obedece a los intereses de ese país o de ese grupo. Es un juego de intereses, eso no hay que perderlo de vista. Y el apoyo público que se hace a una parte o a otra en un conflicto generalmente es compensado. Facilidades comerciales o con tratados o con todo tipo de concesiones. Y ya llegó Nacho. Es hora de la siesta para los gatos. Entonces, ¿Tercera Guerra Mundial todavía no? Digo que no. Yo digo que no. Una memetaxis, ¿sí? Cuando imprimes un Pew que elementos no plásticos son prohibidos de conseguir en otros países. Ahí necesitas checar tu legislación local. Porque cada país tiene leyes que determinan qué constituye un arma de fuego. En el caso de Estados Unidos, la ley es muy específica en definir qué constituye un arma de fuego y todo lo que no constituye un arma de fuego lo puedes comprar y te lo mandan aquí a tu casa. Cada país es distinto. Por ejemplo, en la mayor parte de los países de Europa, la parte que constituye el arma de fuego es la parte que contiene la presión de la expansión de la pólvora. Esa es la parte que es considerada en muchos países. O sea, la recámara, el carro, esa es la parte que es considerada el arma de fuego. Hay otros lugares donde el arma de fuego es todo, es toda la cosa. Y, por ejemplo, en México, te lo doy como ejemplo, o sea, todas las partes son reguladas. Cualquier cosa cuyo propósito o destino sea un arma de fuego está regulado. Entonces, ahí necesitas checar en tu país cuál es la circunstancia, pero aquí donde estoy, y a ver si no me cierran el changarro, espero que no, porque es simplemente una pieza de plástico. Aquí donde estoy, esto es lo que es considerado un arma de fuego. Es esto. Todo lo demás lo puedo comprar en la tienda y me lo mandan aquí a mi casa. Y bueno, perdón a nuestros amigos del podcast. Hoy vamos a necesitar muchas ilustraciones, pero lo que les enseñé es una impresión 3D de una arma corta. Y eso es lo que es considerado legalmente aquí el arma de fuego. Planificamos para el próximo año de la TaxCoin y la repartimos entre la comunidad para que paguen sus impuestos. Ferus, desde la calurosa ciudad de Chicago, ya empezó el calor, dice que ya puedo ir a Chicago porque ya empezó el calor. Criptomigrante, tarde pero presente, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, tenemos aquí a mucha gente en Instagram: José Carlos, José Hugo B, Daniel P. Bosque, Cesario C. Muñoz Araneda, Javier Antonio. ¿Por qué te preocupa la situación de México? Pues porque están destruyendo al país y si gana la continuidad lo van a destruir más. Y si pierde la continuidad va a haber violencia y disrupciones. Y cuando pierden arrebatan y es un grupo violento. O sea, eso... Digo, a estas alturas no debe quedar la menor duda. Es un grupo violento y si pierden las elecciones va a haber violencia y si ganan las elecciones van a seguir destruyendo al país. Ya está inmenso Nacho. Sí, es todo un muchachón el Nacho. ¿Cómo sabe la red de Bitcoin la fecha y la hora? ¿Funciona con algún oráculo? Utiliza Epochs. Y todos los dispositivos, nodos, mineros... utilizan NTP, que es el tiempo de Internet. No es un oráculo. ¿Cuántos días o bloques para el halving? Cuatro días según el contador oficial. Yo sigo creyendo que se va a adelantar. Vamos a ver. ¿Conoces a Lily Tang Williams, una política de Estados Unidos que viene de China? Hace unos días se hizo viral por el debate de control de armas. Vi el comentario que hizo. No sé si es política o qué. Nada más vi el clip donde argumenta, le pregunta a uno de los principales parásitos vividores de la narrativa del control de armas, le pregunta que si él puede garantizar que el gobierno de Estados Unidos no se va a volver tirano. Y el pseudoactivista le dice, no, pues no te puedo garantizar eso. Entonces dijo, bueno, pues entonces se acaba la conversación. Si no hay ninguna garantía de que el gobierno no se va a volver tirano, pues entonces no soltamos las armas. Entonces, fin de la conversación. Bastante contundente. Increíble que muchos occidentales quieren que Irán gane y prevalezca sabiendo que nos llevarán a la erradicación. Ese es el propósito del Islam, es la expansión, a la conquista. Y bueno, afortunada o desafortunadamente, según donde estés, han conquistado Europa sin violencia. Espérate a que sean mayorías. Y bueno, ya se está viendo en algunas ciudades, en algunos precintos, y aquí también en Estados Unidos lo estamos empezando a ver, donde los musulmanes son mayoría. Bienvenido a la edad de bronce. El conflicto en Irán-Israel, ¿en qué afecta el halving? No directamente. ¿Quiénes fueron esos que no soltarán las armas? Fue un debate entre un activista, promotor, vividor, parásito, vividor de la narrativa del control de armas. Fue un debate público. ¿Y quiénes son los que no vamos a soltar las armas? We the people. ¿Se podría vender ese cañón ensamblado en otro producto con la intención de evadir regulaciones? Hay un... Busca a... En Google o en algún buscador, busca J. Stark, J. S. de Samuel, T. de Tomás, A. de Armando, R. de Raúl, K. de Kilo, y después F. de Foco, C. de Casa, G. de Gato y el número 9. Busca eso, y ese es un... Eso lo puedes fabricar desde cero con material de ferretería. O sea, con una impresora 3D y herramientas súper primitivas, lo puedes hacer, lo puedes fabricar. Y, por ejemplo, los rebeldes en Myanmar lo están utilizando. Es un diseño bastante interesante. ¿Quiénes son la banda Satochera que siempre dices? Son los que se suscribieron, que son miembros del canal de YouTube y que pueden ver estas transmisiones en YouTube, que es Members Only. Y la razón es que es Members Only porque discutimos muchas cosas que a YouTube no le gusta, y si hago esas transmisiones públicas, voy a tener que estar peleándome con ellos cada vez que digo algo que no les gusta, y quitan el video o penalizan el canal o me mandan correos y tengo que hacer las apelaciones, y es una perdedera de tiempo. Entonces, por eso las transmisiones en vivo para YouTube están en la zona de miembros únicamente. Y así ya nos quitamos de problemas. Y esos son los miembros de la banda Satochera. ¿Por qué la banda Satochera? Porque lo menos que me permite poner YouTube como costo de membresía mensual son 99 centavos de dólar. Entonces, lo sometimos al voto popular. Si le llamábamos la banda Centavera, porque eran 99 centavos, es lo menos que me deja poner YouTube, o Satochera, y votaron por llamarse la banda Satochera. Entonces son los que están suscritos, los que son miembros del canal en YouTube. ¿Los de la Agenda 2030 son musulmanes? No, son comunistas. Esa frase que alguien dijo, que quieren mi rifle, vengan y tómenlo. Come and take it. No era un rifle, era un cañón, y se dio... La leyenda dice, porque realmente no sé si hay documentación histórica confiable del incidente, pero fue una bandera que izaron los defensores del Álamo durante la guerra entre México y Texas, cuando se independiza Texas de México, se convierte en la República de Texas, Santana invade o ataca a los defensores. Invade o ataca a los defensores del Álamo y se refería al cañón que estaban defendiendo, con el que estaban defendiendo el Álamo. Que si quieren que entreguen, vengan y agárrenlo. Ese es el contexto del come and take it. Ellos quieren tener el control de las armas nucleares, no les temblará la mano de usarla contra los infieles. Esa ha sido la ambición. Esa ha sido la ambición. Obtener armamento nuclear para imponer su voluntad. Solo 4 días para el halving. Nos vamos por el abismo. Nos vamos para el abismo. Creo que estás confundiendo el halving con otra cosa. César, en Chilezuela, ¿a qué se referirá el backdoor que encontraron en las utilidades XZ? Ah, bueno, sí, eso ya lo comentamos. ¿Crees que entre una guerra entre Irán e Israel, Bitcoin siga la tendencia alcista? Creo que sí. Creo que lo que vimos fue la reacción inmediata de pánico, pero hasta ahí. ¿Sabes algo de las nuevas noticias de Odyssey? No han dicho nada con claridad. He notado muchos cambios en Odyssey. Ya han estado ahí mencionando algunas cosas que me hace suponer que ya encontraron el financiamiento que necesitaban para mantener la operación. O que alguien, porque de la subasta, del resultado de la subasta que hubo en, ya ni me acuerdo cuándo fue, creo que en noviembre o algo así, ya nunca escuchamos nada. O sea, se anunció el día de la subasta y iban a liquidar todos los activos y ya nadie supo nada, o yo ya no supe nada qué pasó con eso. Entonces, asumo que ya encontraron el financiamiento, porque además también la cuenta de Odyssey en Twitter ha estado no solo activa en los últimos días, sino muy, no diría agresiva, pero muy desinhibida en cuanto a sus comentarios y críticas. Entonces asumo que ya encontraron financiamiento para continuar con la operación. El tiempo de la red se actualiza, descentralizadas es UTC. Sí, es el tiempo universal coordinado. Seguro que no fue lo de Leónidas contra los persas. Ah, ese fue Molón Lave. ¿Te imaginas un futuro de BTC donde BTC destruye el ecosistema acumulado, el 99% de la liquidez? ¿Un futuro donde BTC destruya el ecosistema acumulado? A ver, necesitas replantear la pregunta, no entendí. Las recompensas de los bakers de Tezos antes de que caigan en manos de los participantes pasan por el responsable del baker, sí. Esa es la excepción de los pools de Sarga, esa es la excepción. Todos los demás se distribuyen a nivel de protocolo. En el caso del baker de Tezos, sí, el baker recibe las recompensas y tenemos un script que se ejecuta automáticamente para hacer la dispersión. Pero sí. BTC por encima de los 60,000 halving en 4 días, alza en mínimos históricos en sats. Suena como la receta perfecta para un alt season, ¿sí? Al parecer van a cambiar de cadena. Odyssey va a cambiar de cadena, tiene su propia cadena, entonces no sé si tenga mucho sentido moverse a otro lado. ¿Es verdad que el cacas es zoofílico? No tengo idea. Es un ser humano miserable y despreciable, pero no sé, a ese detalle no tengo idea. ¿Algún comentario sobre Near Protocol? No, de momento no. Un futuro donde BTC absorba toda la liquidez del mercado, que pudiera tener dominancia del 99% en el sector, lo dudo. Lo dudo porque creo que es más sano y es mejor que haya competencia y que haya rivalidad y que haya presión para los jugadores dominantes. Creo que es mejor. Yo tengo mis Dodge con la esperanza de vender y comprarme una moto. Muy bien, muy bien. A lo mejor en lugar de vender tus Dodge para comprar una moto, puedes acumular más Dodge, cambiar parte de ese Dodge a Bitcoin, obtener un préstamo con ese Bitcoin, comprar tu moto y ya, tienes tu Bitcoin y tienes tu moto y ya no te deshaces de un activo para adquirir otro, sino que tienes dos. Bueno, ya casi se nos va la hora y no he hecho anuncios. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Harmony, Band Ontology y el Baker de Tezos. Chécalo. Por cierto, cerramos el Epoch con 27 bloques firmados, el Epoch que terminó el sábado en la red de Cardano. Excelente desempeño del pool, 27 bloques firmados en el Epoch. Muy bien, chécalo. Toda la información está ahí en sargachet.cloud. Y si quieres participar de las recompensas de los nodos mixers de NIM, checa nimswap.com, donde puedes hacer intercambios de NIM RC20 por NIM nativo, compra-venta de NIM, y también puedes bajar tus satoshis de Lightning Network a on-chain en nimswap.com. Y para intercambios cripto a cripto sin KYC, checa el exchange de criptomonedas TV. Puedes intercambiar una criptomoneda por otra sin que quede registro en papelito, sin que tengas que proporcionar información personal. Y si lo utilizas en combinación con una VPN, pues mucho mejor. Checa exchange.criptomonedastv.com. Y bueno, ya que estoy compartiendo pantalla, aquí está mi meme del fin de semana. Ahí lo vamos a dejar un momentito. A lo mejor hacemos la miniatura de hoy. Vamos a ver. Dogecoin se recuperó más que ADA. ¿Vio el UFC 300? ¿UFC 300? No. No sé qué sea. El gecko de los seguros. Sí. Traduce. Ah, lo que pasa es que es un eslogan muy popular de esta compañía de seguros. Que dice, el eslogan original dice que 15 minutos te pueden ahorrar 15% más en tu seguro. Ese es el eslogan en inglés. Entonces lo que hice fue tomar el logotipo, utilizar la misma tipografía para poner la palabra Bitcoin y después una reinterpretación del eslogan, y lo que dice el eslogan es que 12 palabras pueden salvar tu trasero o más como seguro en contra de la guerra. Esa es la traducción de la imagen. Y bueno, pues está haciendo ahí su ronda por los internets UFC. Ah, no las veo. He ido a eventos en vivo. Lo que pasa es que los deportes así en televisión no me... Tengo mejores cosas que hacer que ver la televisión, francamente. Y digo, no es que esté mal ver la televisión o ver deportes, simplemente a mí no me... Por el contrario, me puse a trasplantar un montón de... cualquier cantidad de chiles, tomates enanos. Planté como 15 plantas de tomate, de esas que crecen como 30 centímetros. Fresas por todos lados, hay un montón de cosas que ya las plantas estaban listas, las que tenía aquí en el mini invernadero que hice, ya todas están yendo para el jardín, pero y tengo, bueno, he ido a eventos. Tiene la taza de los lunares verdes el gecko. Sí, ese fue un lo puse ahí para que quede evidencia de la autoría. Es como que mi firma secreta. Puse ahí mi taza legendaria. Si logro acumular un BTC para el 2034 a este precio, ¿podría disfrutarlo cuando me jubile? Sí. ¿No tienes sembrado limón? No. No tengo sembrado limón. No he probado con cítricos aquí. Lo que pasa es que el clima es muy seco. Entonces, cítricos, que yo sepa, no... No les gusta mucho este clima, pero vamos a ver. A lo mejor sí. Voy a ver si consigo una plantita. Ya no me da tiempo de sembrarlo desde semilla. O sea, a ver si consigo ahí una plantita o me robo una ramita de algún lado. Pero no, cítricos. Este año sembré un tamarilo. No sé cómo se llama en español, tamarilo. pero es enano también, porque es, el tamarilo es un árbol enorme, que da una fruta así como, parece un tomate, pero sabe como durazno o como mango, como piña. Es una fruta tropical bastante interesante. Los que sembré son enanos, son arbolitos enanos. Vamos a ver, esta es la primera vez que el limón no se planta de semilla porque no produce, se injerta. Los cítricos, hasta donde sé, los puedes sembrar de semilla, pero para que produzcas necesitas dos árboles, no puedes producir con uno solo. No se autofecundan. Hay otras variedades que son iguales, por ejemplo, el tomatillo. Necesitas tener por lo menos dos plantas de tomatillo, con algunas moras, moras azules, zarzamoras también. Necesitas tener por lo menos dos plantas. Aguacates es el mismo caso. Entonces, esa es la razón por la que, o sea, sí produce, pero necesitas dos. Si plantas uno solo, no va a producir. Tamarindo. No, no es tamarindo. El árbol de tamarindo, ese es un árbol enorme. No, pues creo que va a ser más rápido si busco la imagen. Que si busco mis semillas aquí en mi archivo de semillas. A ver. Dwarf. A ver, ahí está. Sí, salió más rápido buscar las semillas que buscar aquí en mi archivo. Esta es la compañía donde compro casi todas las semillas. Se llama Baker Creek. Este es el árbol de tamarilo. A ver si hay más fotos. A ver. Imágenes. Bueno, esa es la planta. No sé cómo se llama. Kaki, no sé. Polinizan, sí, esa es la palabra que estaba buscando, polinizan. El cuidado de plantas y árboles es satisfactorio y desesperante, ¿sí? No sé cómo se llama, no sé cuál sea el nombre en español, pero esta es la fruta. Y el árbol el árbol tropical es un árbol enorme, es un árbol enorme. Y esta es una variedad enana, que es más como un arbusto, no es tanto como un árbol. Entonces este lo voy a probar por primera vez. Y ya les platicaré qué tal. Níspero. Tomate de árbol, sí, ese término sí lo he escuchado, tomate de árbol. Pero, pues no sé. Ese es el que voy a sembrar este año. De hecho, tengo un montón de plantas. No tantas variedades. Bueno, no tantas plantas nuevas. Bueno, variedades de plantas que regularmente, pimientos, montón. Y como buen ciudadano americano, ¿vas a la lucha libre de enanos? Tengo un amigo que es entrenador de UFC. Y cuando está por aquí, de repente trae sus equipos y hay eventos aquí. Y hemos ido a un par de eventos con él. Nos invita ahí a los eventos y hemos ido a ver a su equipo pelear, pero fuera de eso no es tomate de árbol. Sí, ese término tomate de árbol sí lo he escuchado, pero también como sucede con todas las frutas y con todas las plantas, hay nombres coloquiales regionales. Entonces, pues a lo mejor te enseño la foto y donde tú estás se llama de una forma y seguramente en otro lugar le llaman de otra forma, coloquialmente. Pero el término tomate de árbol sí lo he escuchado. ¿Plantas para hacer té casero? Sí. Tamarilo delicioso con jugo, con un chorro de leche. Guaymanto. No sé, no sé cómo le llamen ahí donde tú estés, pero ahí está la foto. Ese es el que sembré y tengo tres árboles de ese. Bueno, árboles están de este tamaño. El layer me pide la actualización de firmware. Pues yo diría que no. ¿Crees que poco a poco se está callando el mensaje de la inflación y la impresión de los gobiernos en las masas? ¿Todavía está lejos de llegar a las masas? No se está calmando. Sigue habiendo mucha tensión. A lo mejor no tiene tanta cobertura mediática, pero sigue habiendo mucha presión por el tema de la inflación. Yo intenté plantar aquí, pero con las heladas murieron. No sé cuál, pero hay algunos que sí van a ser que en zonas tropicales son perennes, o sea, no tienen realmente invierno y las plantas producen todo el año y a lo mejor los días de frío se les caen las hojas, pero se recuperan, no se muere la planta. Aquí, por ejemplo, variedades como los tomates y cosas así no aguantan de una temporada a otra. Entonces, cada temporada plantas nuevos tomates y al final de la temporada se mueren. Y se supone que esta variedad enana que encontré es precisamente para eso, porque no sobrevive el invierno. ¿Piensas que BTC va a caer más o ya no hay más entradas? ¿De en qué marco de tiempo estamos hablando? En esta semana dudo mucho que vaya a caer más. La próxima semana no sé. MAPG en Holland, los Países Bajos, ¿qué tal? Miembro de la banda Satochera. Yo lo que tengo en mi casa es aguacate, níspero y guanábana. Muy bien. Siembra guayabas, por favor, porque si me mandas mis guayabas para el ponche navideño cada año. Siempre te escucho por el podcast. Hasta hoy tuve la oportunidad de ver un directo. Saludos desde Guatemala. Daniel Bosque, ¿qué tal? Qué bueno que nos estás escuchando, qué bueno que nos acompañas. Como puedes ver, sí estamos en vivo y a todo color. No sé por quién votar en México, todos me parecen socialistas. ¿Crees que Maynes sea el menos peor? No te puedo decir por quién votar. Lo que te puedo decir es que yo religiosamente he votado en contra del proyecto de la destrucción del país, de los cuatreros, el Cacas y sus cuatreros. Yo he votado sistemáticamente en contra de él. Y Maynes es un caballo de Troya. Es un caballo negro que soltaron para restarle votos a la oposición. Eso es lo que ha hecho el partido naranja y Dante Delgado, que Dante Delgado ha sido oposición controlada y vividor de la política por décadas, o sea, toda su carrera. Desde que dejó de ser gobernador de Veracruz, Dante Delgado se ha dedicado a vivir de la política, a ser oposición controlada, a venderse al mejor postor, y lo que están lanzando es un caballo de Troya, un caballo negro para restarle votos a la oposición. Ya me está dando ganas de comprar fruta para jugos y hacer helados. Pues ahí donde estás, Excusen, asumo que el clima es bastante propicio para sembrar algo. Entonces, pues, búscate una variedad así medio exótica, que no haya mucho, y se lo puedes vender a restaurantes. Eso es lo que está haciendo alguien. Que, por cierto, ya me mandaron hoy las fotos, de la cosecha, la primera cosecha de unas semillitas que, pues, de alguna forma, terminaron en un sobrecito, en mi pantalón, en una maleta, en un viaje internacional. Y llegaron variedades exóticas de tomates a una ubicación y ya me mandaron hoy las fotos de la primera cosecha. ¿Qué significa caballo negro? En la política es alguien que no tiene realmente posibilidades de ganar, pero lo que hace es interrumpir desviar, diluir la tensión que tiene la oposición, dividir a la oposición. Ese es el concepto. Ya te crecieron los pimientos de padrón. Ya germinaron unos, todavía no crecen, pero ya germinaron. Lo que pasa es que generalmente los pimientos, dependiendo de la variedad, se tardan en germinar, pero ya germinaron. Todavía están aquí en situación controlada, todavía no se van al jardín. ¿Dónde puedes comprar semillas de frutas exóticas? Las semillas, depende de dónde estés, depende mucho del país en el que estés, porque son generalmente muy controladas todo lo que tiene que ver con el envío, las regulaciones fitosanitarias y demás. Depende muchísimo en qué país estés y hay algunos importadores, pero honestamente lo que puedes hacer es irte al supermercado del barrio rico, buscar ahí un par de variedades exóticas, investigar un poquito y prácticamente es rara la planta que no puedes poner una semilla y obtener una planta. Son raras, a menos que tengan tratamiento. Muchas frutas que son importadas son sometidas a un tratamiento que las infertilizan, por ejemplo. Entonces, si yo voy aquí al supermercado y compro fresas producidas aquí en Estados Unidos, puedo sacar las semillas, sembrarlas y salen fresas. Si compro fresas importadas de México, no germinan. O tengo que sembrar como que miles de plantas y a lo mejor una o dos germina. Porque les hacen un tratamiento, creo que es de luz ultravioleta. No sé exactamente qué es lo que le hacen, pero no germinan. Convierten las semillas en inertes. Entonces, puedes ir a un supermercado asiático, por ejemplo, y buscar ahí un par de frutas exóticas, hablar con la gente y investigar, y puedes sembrar esas mismas y luego se las vendes al supermercado asiático. O huevos de codorniz para los mercados asiáticos. Ganas no faltan, tener el terreno es el asunto. Pues vamos a ver, por ahí alguien tenía una casa en Venezuela, porque creo que vives en departamento, pero pues vamos a ver si conseguimos ahí un terrenito en una parcelita donde puedas sembrar. Si te interesa la idea, vamos a ver. Que alguien te preste un jardín para que puedas tener ahí tus plantas. Acá en Argentina trajeron fruta mamón que es de Centroamérica y ahora está de moda. Lo venden algo así de $5 el kilo. Sí, o sea, hay oportunidades. Will, que llegó tarde, día movido de 21M. Pues ya nada más necesitamos, Will, hacer el anuncio del seminario. Ya está todo listo. Yo ya tengo todo listo. Nada más que tú me mandes el gráfico, que lo publique la cuenta oficial de 21M y yo ya le doy promoción. Se radia, no es ultravioleta, suele ser radiación más potente. Sí, digo, sé, no sé, o sea, sé que algo le hacen, pero ya Menudillo Veloz me dice que es radiación. Suena lógico que sea radiación, eso infertiliza las semillas. Pero a algún tratamiento le hacen que no germinen. Las fresas, por ejemplo, si compro fresas de México y las trato de sembrar aquí, no se dan. Pero si compro fresas de California o de cualquier otro lugar, les quito las semillas, las seco y las siembro y se dan. Bien por la siembra de variedades exóticas. Eso es algo que puedes hacer en cualquier lugar. Digo, yo la verdad es que no lo hago no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Y las fotos que me mandaron hoy, ese fue el propósito, precisamente. Conseguir variedades exóticas de tomates para que los puedan vender a restaurantes así muy, muy de cocina localista, de alta gama. Entonces van a tener tomates de muchos colores, de muchas formas, muchas variedades, 100% locales, etcétera. Y la verdad es que los márgenes son enormes. O sea, si quieres vender al supermercado, pues tus márgenes van a ser prácticamente cero. Pero si tienes una parcelita o un terreno y puedes producir una ensalada o una lechuga exótica, por ejemplo, y vendérsela al restaurante super vegano localista, pues ahí tienes un... Digo, no te vas a hacer multimillonario, pero es una entrada bastante constante. Y puedes vender micro germinados, por ejemplo, a restaurantes. Los márgenes son enormes. Pero bueno, ahí está. Yo cumpliendo con mi labor de inspirador e instigador en jefe. ¿Frutas y vegetales exóticos son más ricos que los normales? En general, sí. Por ejemplo, este año tengo un montón de variedades moradas, de todo. Tengo una que se llama bok choy, que es, creo que se llama col china en español, que es morada. Tengo col morada. Un montón de tomates morados, porque tienen mayor cantidad de antioxidantes, por ejemplo. El sabor es... hay muchísimas diferencias entre los sabores y texturas y demás. Pero, por ejemplo, para un restaurante de local, o sea, de alta gama, el aspecto visual es súper, súper importante. Entonces, si le vendes un tomate que aunque sepa igual que cualquier otro tomate, pero tiene colores y tiene textura y tiene eso, para ellos tiene un valor enorme. Aunque el jitomate sepa igual que cualquier otro jitomate. Y ahí es donde está el margen. ¿Necesitan saber de hidroponía? No sé. Yo la hidroponía nunca me ha convencido porque requieres el constante suministro de nutrientes. Y hasta donde he escuchado, no tengo experiencia directa, nunca lo he hecho, no lo sé, pero he escuchado que el sabor tiende a ser un poco más que algo cosechado en tierra o cultivado en tierra. No lo sé, eso no sé si sea la composición de minerales o qué sé yo. Pero la hidroponía nunca me ha... Prefiero algo más sostenible. O sea que tengo aquí ya mi sistemita donde tengo los gusanos que producen fertilizante y tengo mis trituradoras de alimentos, las gallinas que se comen todo y producen también fertilizante y producen huevo. Y como que todo es mucho más... No tengo que estar poniendo constantemente nutrientes. Son exóticos en algunos sitios, pero normales en otros. Bueno, sí, lo que lo hace exótico es la disponibilidad. En Japón, por ejemplo, las frutas son carísimas porque pues, no producen frutas, todo lo tienen que importar. Y lo mismo en toda la parte de ecuatorial, los mangos son baratísimos y los mangos se caen en el piso y se echan a perder porque pues, están por todos lados. Te vas a Canadá y pues, los mangos son muy caros porque no hay qué tecnología noble las gallinas. Sí, no, la verdad es que muy recomendable. Entonces, si siembro semillas de frutas o verduras del supermercado aquí en México, ¿no darán? Depende si son importadas o son locales. Si son importadas, es posible que no, por la radiación. Pero también depende de qué país las importaron. Porque esa regla que te digo de la radiación, sé que lo hace aquí en Estados Unidos. Pero no sé si frutas en México importadas de Guatemala tengan el mismo tratamiento. O sea, no tengo idea. O si las frutas de Nueva Zelanda, el kiwi de Nueva Zelanda tenga exactamente el mismo tratamiento, no tengo idea. Necesitas hacer la prueba. Y además, si te pones a ver realmente lo peor que puede pasar es que te comas la fruta, guardas las semillas y las semillas no germinan. Eso es lo peor que puede pasar. Bueno, ahí... Y en general, en 2 semanas vas a saber si germinaron o no. Y ya. O sea, no inviertes demasiado. Si tengo búlgaros para hacer yogurt. No tengo búlgaros para... Debería tener, pero si te regalan fruta en Japón es porque te quieren muchísimo. Sí. Sí, me acuerdo cuando éramos niños. Mi papá estuvo en Japón una temporada por cuestión de su trabajo. Y esa fue una de las cosas que recuerdo mucho que bromeaba que pues viviendo en México y de la zona donde pues había disponibilidad de todas las cosas, entonces estaba nos comentó en alguna ocasión y de hecho nos enseñó fotos de que le regalaron un aguacate y el aguacate estaba así como que en una caja especial y con papel y con un sello y con así toda un aguacate, ¿no? Era así como que un... Y pues ahí en la casa teníamos un árbol de aguacates, ¿no? Entonces, le llamó mucho la atención el alto valor que tienen ese tipo de productos en Japón. Bueno, tenían en ese entonces, asumo que no ha cambiado mucho. Japón no es de los lugares que cambia mucho. ¿Sabes cómo detectar cuando las gallinas están poniendo? Pues cuando encuentras huevos, ese es como sabes cuando las gallinas están poniendo. Si no encuentras huevos, pues no están poniendo. Generalmente una gallina de que nace, de que rompe el cascarón, a que empieza a poner huevos son, me parece que 6 meses, más o menos, no mal recuerdo. Pero la forma de saber si están poniendo es porque encuentras huevos. Bueno, vámonos. Ya es tardísimo. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Estamos a días del halving. Vamos a ver qué nos depara el futuro de Bitcoin. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Y hasta la próxima.